tous les favoris ont signé la feuille de départ. Ils sont bons pour une étape déterminante, celle qui va vraisemblablement décider de la victoire finale. Il est impératif de passer dans les meilleures conditions les trois assauts.
Copedaleando con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arauz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la quinta entrega de Copedaleando, donde como siempre saludamos y damos la bienvenida a todos los amantes de este maravilloso mundo del ciclismo. Hoy tenemos la vista puesta casi exclusivamente en Río de Janeiro y en lo que puedan hacer los nuestros en los Juegos Olímpicos. A menos de 48 horas para la prueba en línea masculina, hablaremos con un ex seleccionador español que sabe como nadie cómo se prepara una carrera tan complicada como esta. Te habla Alberto Arauz y os presento sin perder un solo instante al equipazo que hace posible este programa, con José Colchero a los mandos de la técnica. Tengo el lujo de tener a mi lado un día más a Javi Pascual. ¿Qué tal, Pascu? Muy buenas.
Hola, Albert. ¿Qué tal? Muy buenas.
Supongo que con apetito y con sed de Juegos Olímpicos, y te quiero decir, te quiero preguntar, sí, ¿eres optimista? ¿Nos colgamos una medalla?
Yo creo que sí, una por lo menos sí. Ya aspirar al doblete con Valverde y Purito, no, pero una yo creo que sí, hay que ser optimistas, hombre.
Y a mi derecha tengo al gran Adrián Gil. ¿Cómo estás, Adri?
Pues muy bien, como siempre, a tu lado.
Bueno, tú te ves pasado mañana con una medalla colgada por parte de la expedición española.
Soy más optimista que Pascu y yo veo a dos españoles
¿doblete?
Ahí encima. Sí, hay que ser positivos.
Un Valverde y un Purito, ¿no?
Venga, vamos.
Bueno, pues presentado el programa y presentado el equipo, arrancamos rápidamente con los titulares.
Repitan conmigo: copedaleando, copedaleando. Las bicis en la cadena COPE. Contador, Valverde, Fron, Frun, como quieran. Purito, las bicis en la cadena COPE, copedaleando.
Y ya tenemos a la vuelta de la esquina la prueba en línea de los Juegos Olímpicos de Río, Adri.
Serán 256 kilómetros en un recorrido realmente duro con 11 ascensiones puntuables. La clave de la carrera estará en la Vista Chinesa, un puerto de primera categoría de 8 kilómetros y medio con rampas muy exigentes. Se subirá hasta en tres ocasiones, la última a poco más de 10 kilómetros de la meta.
Alejandro Valverde será a priori el líder indiscutible de la selección española, Pascu.
El murciano además llega en un gran momento de forma, como demostró en la clásica de San Sebastián, donde finalizó tercero. Purito será nuestra segunda baza. Jonny Zaguirre, Castroviejo y Arbiti trabajarán para controlar la carrera.
En las casas de apuestas, Valverde es a día de hoy el principal favorito para colgarse la medalla de oro.
Por detrás de él se sitúan Nibali y Froome, y a continuación Joaquín Rodríguez y Alaphilippe aparecen entre los mejores situados para vencer en Río.
El domingo, turno para la prueba en línea en categoría femenina.
En este caso serán 130 los kilómetros que se recorrerán, con Anne Santisteban como única representante española. Las grandes favoritas son las holandesas Anna van der Breggen y Marianne Vos, y la británica campeona del mundo Elizabeth Armistead.
El próximo miércoles tendrá lugar la contrarreloj masculina.
Será sobre un circuito de poco más de 29 kilómetros al que se darán dos vueltas y que contará con dos repechos de poco más de un kilómetro. Dumoulin, Froome, Tony Martin o Cancelara se antojan como grandes favoritos, mientras que Castroviejo e Izaguirre serán nuestros representantes.
Tres son las medallas que suma el ciclismo español en ruta en los más de 100 años de la historia de los Juegos Olímpicos.
Dos de ellas llegaron en Atlanta 96 con el histórico doblete en contrarreloj de Miguel Indurain y Abraham Olano. La otra llegó en Pekín 2008 con el oro en la prueba en línea de nuestro Samuel Sánchez.
Y el jueves de la semana que viene arrancará el ciclismo en pista en Río de Janeiro.
Y lo analizaremos en profundidad aquí en Copedaleando, como también lo haremos con la mountain bike que, como siempre, llega el día de la clausura de los Juegos Olímpicos.
Al margen de los Juegos, se está disputando la vuelta a Burgos, Pascu.
Acaba de terminar la cuarta etapa con final en Villarcayo con victoria para Dani Van Poppel. Contador estuvo muy activo en la etapa y Gruznev sigue líder.
En los próximos días se hará oficial la llegada de Alberto Contador al equipo Trek.
Como así lo confirmó el pinteño en la cadena COPE, firmará por una temporada con opción a otro, en lo que será con casi toda seguridad el último contrato de su carrera.
Con la apertura del mercado de fichajes el pasado 1 de agosto, se anunciaron las primeras contrataciones.
Los más llamativos fueron los de Peter Sagan por el Bora alemán y el de Vincenzo Nibali por el Bahrein Mérida, equipo millonario que nacerá la próxima temporada. Además, Juanjo Lobato abandona Movistar y recala en el Lotto NL Jumbo. Nicolás Roche firma por el 9C, Roman Krusiger será ciclista del Orica australiano, y esta misma mañana además hemos conocido que el sprinter australiano Michael Matthews correrá las tres próximas temporadas en el Jean Ampecin.
La UCI amplía el calendario World Tour y llegará a Estados Unidos y a Gran Bretaña.
La Unión Ciclista Internacional ha añadido 10 nuevas carreras al calendario de la Primera División Mundial. La Vuelta a Burgos, la única prueba española que había solicitado su incorporación, ha visto denegada su petición. Con esta ampliación, el calendario World Tour arrancará el 17 de enero y concluirá el 30 de septiembre.
Gustavo César Veloso se impone en la etapa reina de la Vuelta a Portugal.
El de Vila García de Arousa logró dejar atrás a Daniel Silva y a Raúl Alarcón a 5 y 6 segundos respectivamente. Veloso se sitúa ahora a 2,25 segundos del liderato que ostenta el portugués Rui Viñas.
Y se ha confirmado hace unas horas además que Peter Sagan competirá en la prueba de mountain bike en los Juegos Olímpicos, prueba que tendrá lugar el próximo 21 de agosto. Hay que aclarar, porque nos pregunta mucha gente, que el eslovaco no va a participar en ninguna de las dos pruebas de ruta. Y ya, como siempre, nos toca agradeceros toda vuestra colaboración y toda vuestra participación a través de las redes sociales. Os lo agradecemos de verdad, de corazón, como hacemos siempre. Tenemos más de 4.000 seguidores en Twitter y queremos conocer hoy también, cómo no, cuáles son vuestras opiniones apenas 48 horas de que arranquen los Juegos Olímpicos, Adri.
Y me sumo, como tú, Alberto, a esta fenomenal acogida y a este agradecimiento. Y ya sabéis que tenemos abiertos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, donde esperamos vuestros comentarios, propuestas, críticas, todo lo que queráis, a través del correo electrónico, a través del mail, copedaleando@cope.es, a través del Facebook, facebook.com/copedaleando, y a través del Twitter, somos@copedaleando.
Y estoy convencido, Adri, que tiene que haber un montón de mensajes sobre los fichajes que acabamos de contar, sobre la Vuelta a Burgos, que está apasionante, con contador en ella, y sobre todo sobre la gran cita de este mes sobre los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
Pues así opinan también nuestros oyentes, esperan esa medalla de oro. Ricardo Hoyo dice que con el nivel que trae Valverde, sin duda es el favorito. Apoyaré con todas mis fuerzas a los españoles para que puedan conseguir de nuevo otra medalla. Javier Pérez piensa que la selección española es la favorita al título en Río, no solo por Valverde. Purito también está muy bien y el recorrido les viene perfecto. John también está en un buen momento y Castro Viejo es un valor seguro. Pablo Bolo afirma que con el fichaje de Nibali es posible que le toque hacer tour y renunciar al Giro. No creo, dice, que este equipo en su primer año se pueda permitir no llevar a su estrella en plenas condiciones al tour. Y Julián Pascal piensa que Sagan tenía que irse a un equipo con más tradición. Probablemente el proyecto de este equipo es bueno y quiere tener un equipo 100% enfocado en sus metas.
Pues a través de los diferentes canales, a través de todas nuestras redes sociales, os seguimos leyendo muy atentamente cada semana.
Hola a todos, soy Paco González, te invito a vivir el mejor ciclismo, no con Eric Frade, que es muy malo, sino con los compañeros de Copedaleando.
Y hoy tenemos en Copedaleando el placer de saludar a una persona que nos puede contar como pocas el modo en el que se prepara una carrera de un día como la de los Juegos Olímpicos de este sábado. No en vano, José Luis de Santos fue seleccionador español entre los años 2009 y 2012, en los que consiguió dos medallas en sendos mundiales a cargo de Alejandro Valverde y Purito Rodríguez, y además dirigió a nuestra selección en los pasados Juegos Olímpicos de Londres. José Luis de Santos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero de todo, José Luis, ¿qué tiene de especial o de diferente vivir unos Juegos Olímpicos como viviste tú los de Londres hace ya 4 años?
Bueno, la verdad es que desde dentro a mí no me dio tiempo a disfrutarlos mucho porque era mucho trabajo, muchas cosas que teníamos que hacer, mucho tráfico a la hora de entrenar, teníamos que coger el coche e irnos muy fuera de Londres para poder entrenar, era un poco complicado, no lo disfruté mucho, si bien con corredores como Alejandro Valverde, que estaba entonces tan bien como está ahora, pues bueno, es un baluarte, no solo en lo que es la competición, sino fuera de ella, porque es un corredor, un buen compañero y un corredor que da mucho ambiente, hace como se dice en el argot del deporte, equipo, ¿no?
Uh-huh. Y centrándonos un poquito, José Luis, en la carrera del sábado, supongo que como director y viendo el recorrido tan bonito y que tan bien se adapta a priori a las características de los nuestros, de nuestros ciclistas, te gusta bastante más que el que te tocó a ti en Londres, ¿verdad?
Sí, en Londres era para esa muy, muy llano, controló muy bien Gran Bretaña, pero es muy difícil controlar con 5 corredores, es muy difícil controlar y poder trabajar en equipo. Son una distancia larga, van a ser 253 kilómetros y con 5 corredores solamente es muy difícil controlar, ¿no? Y hacer un trabajo de equipo. Ahí, bueno, tiene que haber un frente común de distintas selecciones, pues bueno, a lo mejor está Italia, España y Colombia, que pueden hacer la carrera dura para intereses comunes, y eso es lo que nos puede beneficiar también.
Me gustaría conocer qué te ha parecido el equipo que ha seleccionado Javier Mínguez. No sé si te gusta, parece que es una selección hecha a la medida de Alejandro Valverde, con ciclistas de su confianza. ¿Tú hubieras llevado este mismo equipo? ¿Te falta alguien? Quiero conocer tu opinión, José Luis.
Hombre, sí, yo creo que está está hecha un poco para Alejandro, ¿no? Con un purito ahí para ver un poco qué pasa. El recorrido es ideal para estos dos corredores, para Alejandro Valverde y para Purito, ideal. O sea, no vamos a tener una oportunidad como esta de un recorrido tan parecido a una Lieja, por ejemplo, ¿no? Se van a subir unos casi o más, 4.000 metros de desnivel acumulados en toda la carrera. Uh-huh. Son corredores grandísimos. O sea, Castroviejo y Zaguirre y Erviti se van a dejar la piel, ¿no? Por Alejandro, pero igual se lo hubieran dejado también corredores como Mikel Nieve o Mikel Landa, ¿no? Uh-huh. Que son corredores que también este tipo de recorrido les hubiera venido también francamente bien, ¿no? Es muy difícil hacer una selección para... Pues solo son cinco y tenemos, gracias a Dios, tenemos unos corredores españoles muy buenos, ¿no?
Uh-huh. Hablas, José Luis, de un recorrido ideal para Alejandro Valverde y Purito Rodríguez. Casi todo el mundo, no solo en nuestro país, en el resto de países europeos, nuestros rivales nos dan como grandes favoritos, sobre todo Alejandro Valverde. ¿Este cartel o esta etiqueta de favoritos nos viene bien o nos va a complicar la carrera porque quizá en algunos momentos nos vayan a trasladar la responsabilidad a nosotros?
Sí, seguro que nos trasladan la responsabilidad, pero Alejandro se mueve muy bien con esa responsabilidad. Lo ha demostrado en las Liejas que ha ganado, en la flecha de Valona y carreras del estilo de las Olimpiadas. Entonces yo creo que a él le viene bien esa responsabilidad y asumirlo, ¿no? No pueden coger esa responsabilidad totalmente por lo que he dicho antes, porque son muy pocos corredores y enseguida me pasó con Gran Bretaña en Londres, que cuando quedaban 40 metas ya Cavendish no le quedaba ningún corredor para tirar, y tenía corredores de la categoría de Wiggins y de Froome, ¿no?, que estaban trabajando para él todo el día. Entonces aquí con el frente común de que pueden hacer Italia, Colombia, Bélgica y alguna selección más, pues bueno, ahí se pueden aprovechar y ya es otra cosa, ¿no? Pero va a ser una carrera, la verdad, es que preciosa y muy bonita para nuestras aspiraciones.
Y entonces, José Luis, ¿qué órdenes darías de salida a los corredores? ¿Estarías un poquito a la espera de esas elecciones, como has comentado, Italia, Colombia? ¿Cómo plantearías tú la carrera del sábado?
Sí, al final tenemos una primera parte, que son los 50 kilómetros llano y luego se sube otra subida, pero ahí tenemos a un corredor que te vale por tres prácticamente, como Manuel Erviti, que es un corredor que estará ahí junto con otros corredores de otras selecciones, que estará ahí trabajando. Uh-huh. Para llevar la carrera más o menos controlada, ¿no? Creo que con Imanol Erviti nos bastaremos y nos sobraremos para... Él tiene que hacer prácticamente hasta entrar al último circuito. Al último circuito, donde se dan las tres vueltas a esa subida tan dura, ahí tiene que estar Erviti con... Pues cada selección pondrá a alguien, ¿no? Uh-huh. Le pondrá a alguien, Colombia pondrá a alguien, Bélgica pondrá a alguien. Y ahí tiene que estar Imanol, que Imanol tiene que estar pues hasta el kilómetro 150, 160, ahí. Y luego, pues, Izaguirre y Castroviejo son corredores que ya sabemos de su potencial, que lo dan todo. El año de Londres, Castroviejo se volcó totalmente por Alejandro y por Luis León, pero al final no salieron las cosas por una cosa o por otra. Pero Castroviejo lo da todo. Uh-huh. Y ahí tenemos a Castroviejo y a Izaguirre que pueden estar ahí para hacer esas subidas duras y para estar ahí, ¿no? Para luego dejar a Purito y a Valverde de cara al final. Pero hay que tener fortuna que entren más selecciones a hacer el trabajo en conjunto.
Y José Luis, ¿cuál crees que van a ser los principales rivales a batir? Aquellas ruedas que hay que seguir y que pueden competir para conseguir esa medalla de oro.
Bueno, tenemos a Nibali, al tiburón, con Aru, que se llevan muy bien y que lo van a hacer francamente bien. Italia tiene una forma de correr siempre en este tipo de carreras muy inteligente, ¿no? Muy inteligente, sabe muy bien desenvolverse, pero muy bien. Desde que son jóvenes, este tipo de carreras mundiales, europeos, olimpiadas, lo hacen y trabajan francamente bien, muy bien. Uh-huh. Luego también está Francia con Alaphilippe, que seguro que lo hará bien. Esperemos que dé otra vez al manillar porque Valverde le gane, ¿no?
Sí.
Y Holanda, como esté Poels esté como en el Tour, también va a estar muy bien, ¿no? Con Holanda, con Moema, con Dumoulin, que también hará un trabajo excepcional para Poels, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, Italia también con una selección que lleva muy fuerte, con Di Rosa, con Di Marti, y luego con Aru y Nibali, como he dicho al final, y Colombia, que aunque no esté Nairo, uh-huh, pero los colombianos estarán ahí con este tipo de carrera tan dura. Y luego vamos a ver Gran Bretaña, que lleva también un potencial enorme, ¿no? también para con frono en la cabeza. Va a ser unas Olimpiadas muy bonitas y que vamos a disfrutar de él. El espectador va a disfrutar mucho de ella.
Y me gustaría conocer, José Luis, un poco el papel de Purito Rodríguez. ¿Tú supeditarías a Purito a la opción de Valverde o le darías completa libertad al ciclista catalán para que eligiera en un momento dado lanzar un ataque, o le recomendarías que estuviera lo más cerca posible del ciclista murciano?
Yo creo que se tienen que repartir porque son muchos candidatos, son muchos favoritos también que hay, ¿no? Entonces, no puede estar Valverde a todos. Purito puede, como nos pasó con Samuel Sánchez en Pekín, se repartió entre Valverde y Samuel, se repartieron un poquito. Samuel pilló la fuga esa y se puso a rueda. No, yo tengo a Alejandro atrás, tirar, no sé qué, pum, llegó el sprint rápido y con la punta de velocidad de Samu, buenísimo, pues ganó a todo un David Rebellín, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora puede pasar igual con Purito, puede meterse, intercalarse ahí en fuga y decir, ir a rueda, no, yo estoy aquí con Alejandro. Le llevan y podemos tener una opción a la victoria con Purito, ¿no?
Y ya para terminar,
yo creo que Alejandro no puede estar en todas, entonces ahí tiene que estar la función de Purito, de secante, de estar metidos en esas pequeñas fugas y ir a rueda. Y a lo mejor le puede salir bien, ¿no? Como le salió bien a Samuel en Pekín.
Uh-huh. Y supongo que como director, José Luis, como dices, es una carrera en la que solo tenemos a 5 corredores en nuestra selección, hay muchos países que tienen incluso menos. Se tiene miedo a que una fuga pueda llegar, ¿verdad? Una fuga que por falta de control y de efectivos atrás, no sería raro alguna escapada sorpresa que pudiera llegar hasta la meta, ¿verdad?
Sí, por eso luego cada selección del coche ya van hablando. Imagínate, se puede hacer una fuga de 5 o 7 corredores y ahí luego cada selección tiene que poner a un corredor. Y para ahí tenemos nosotros a Imanol, ¿no? Imanol Arbiti tiene que estar ahí. Igual ahí Javier Mínguez tiene que hablar con otros seleccionadores para decir, oye, pon a uno a tirar, Australia, Gran Bretaña, pon a otro a tirar que se nos va la carrera. Pero normalmente cuando haya una selección importante en la fuga, ahí tiene que estar España también. Si está Italia, está Gran Bretaña, está Francia, España tiene que estar, porque si no nos va a tocar trabajar solos atrás, entonces ya perdemos efectivos.
Claro. Y ya la última, José Luis, mirando un poquito más adelante a la contrarreloj del miércoles, ¿a quiénes ves como claros favoritos? Estaba claro que si Dumoulin hubiera tenido los problemas, la caída que tuvo en el Tour con esa fractura de radio, sería el gran favorito. No sé si le das alguna opción a Castroviejo, a Izaguirre. ¿Cómo te imaginas esa contrarreloj del miércoles?
Yo a Castroviejo siempre le doy porque es un corredor motivado, está motivado a tope, siempre está motivado en las cronos, ¿no? Pero yo creo que este año está con rabia después del accidente que tuvo, de no haber podido ir al Tour, que te estaba con muchas ganas, de al final ir un poco sin esperarse ya ir a los Juegos Olímpicos y encontrarse otra vez ahí yendo a los Juegos. Pues yo creo que tiene bastantes opciones de Castroviejo para las medallas en la crono. Pero yo creo que el gran favorito por el tipo de recorrido que es va a ser Front, ¿no? Y por las ganas que tiene. En Londres se quedó ya con las ganas haciendo bronce. Uh-huh. Y aquí yo creo que el gran favorito para la crono es Front, sí.
Muy bien, José Luis, pues te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros y te mandamos un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Sigues escuchando Copedaleando.
Vamos a pensar solo Brasil.
Y en el lugar de los hechos, en el corazón de Río de Janeiro, se encuentra el jefe de ciclismo de la cadena COPE. ¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
No me llames jefe, muy buenas.
¿Qué tal? Bueno, lo primero que quiero saber, Eri, ¿has tenido la oportunidad de ver el circuito del sábado? ¿Has podido inspeccionar la vista chinesa de la que tanto se habla?
Lo he hecho tipo lañá, lo he hecho a través del Google Earth, que te puedes hacer una pequeña idea.
¿Sí?
Están precisamente en el día de hoy en el que estamos grabando este copedaleando y reconociendo parte de ese circuito, la parte que se puede de ese circuito, uh-huh. La selección de Mínguez. Han hecho el entrenamiento más de fondo desde que han llegado hasta Brasil. Ellos no están en Río de Janeiro, están en Teresópolis, a 95 kilómetros de donde está este Parque Olímpico de Barra de Tijuca. Hoy han bajado hasta Pontal, donde está el recorrido de la crono, el circuito de la crono, y después de reconocer ese circuito en el que van a intentar hacerlo bien y, por qué no, aspirar a medalla Johnny Izaguirre y Jonathan Castroviejo, eso va a ser después de la prueba de ruta del próximo sábado, y después de ahí pues se van a ir a hacer en dos ocasiones la subida a Vista Chinesa, que seguramente va a ser la clave, manejar esa subida muy bien y ese descenso muy bien hasta el plano que les va a llevar hasta la playa de Copacabana, donde empieza y termina esta prueba, pues van a investigar en el día de hoy para luego volver a Teresópolis en bicicleta también. O sea que van a sumar cerca de 220, 230 kilómetros, que es una distancia muy parecida a los 237 kilómetros y medio en los que se ha quedado finalmente este circuito olímpico de Río de Janeiro.
Sí, porque, Eric, creo que han quitado algo de llano en los kilómetros finales de la carrera, ¿verdad?
Sí, eso es. Han quitado, pues, como 10 kilómetros así del circuito primitivo. Uh-huh. Hubo un ensayo hace un año de cómo se comportaba en competición este circuito, pero con menos kilómetros, que ganó Alexis Guillemot, el ciclista francés de la G2R. Francia es una de las selecciones que va a estar más vigilada en estos Juegos Olímpicos, seguramente, porque casi todo el mundo coincide en que el triunfo en la carrera en ruta va a estar en el top 20, algunos dicen que incluso menos, top 15 del Tour de Francia, pero es que fuera de ese top 15 se ha quedado Julien Alaphilippe, que es el francés que hemos visto todos en el pasado Tour de Francia, que tenía muchísimo gas, pero que corría horriblemente, no sé si horriblemente dirigido desde el coche o porque él se calentaba demasiado en carretera, pero tiene mucho gas y va a ser uno de los hombres muy a tener en cuenta, que es de los que más señala Mínguez dentro del equipo francés, bueno, más otra serie de ciclistas que lo hicieron muy bien en el Tour. Yates a lo mejor puede ser otro de los grandes candidatos, uh-huh, y para quien trabaje el equipo británico, incluso por delante de Froome, pero eso habrá que ver quién está tocado por la varita en el día de la fecha, porque realmente es un perfil durísimo. Vista Chinesa es muy duro, muy duro, hay que subirlo y bajarlo tres veces, uh-huh, y casi que podríamos decir que la primera parte de la prueba es una clásica del norte, un perfil clásica del norte, con muros, con subidas exigentes pero cortas, y que la segunda mitad, o casi te diría que el último tercio, pues es una etapa del Tour de Francia.
Claro, Eric, casi todo el mundo nos da a nosotros como favoritos, en especial Alejandro Valverde. Si uno echa un vistazo a las casas de apuestas, aparece Valverde como clarísimo candidato a colgarse el oro. No sé si eso, más que beneficiarnos, nos perjudica, porque quizá nos vayan a pasar toda la tostada a nosotros en el momento en el que haya alguna escapada peligrosa, y teniendo solo 5 hombres en estos Juegos Olímpicos, quizás sea mucho más difícil que de costumbre controlar una carrera, ¿verdad?
Lo que pasa es que luego al final eso, la cabeza de pelotón se va a acabar convirtiendo en las Naciones Unidas, porque es que al final, si se produce esa escapada que tú dices, habrá más intereses que los españoles por coger medalla. Lo que hay que estar muy atento es a deslizar gente en los cortes para evitar el tener que trabajar. Hay gente, y a ser posible, que sea de los rematadores, ¿no? Yo entre los rematadores no solo pongo a Alejandro Valverde y a Pulito Rodríguez, que es muy difícil que una escapada vaya si van ellos, uh-huh, en una parte de la carrera más allá de los 60 kilómetros para meta, pero también puedo meter incluso a Jonny Izagirre. Jonny Izagirre es un ciclista que ya demostró perfectamente en la etapa de Morsín, en la penúltima del Tour de Francia, que puede saber rematar, y no nos engañemos. Esto al final se va a resolver tipo la etapa que ganó también Jonny Izagirre. Uh-huh. Esto es coronar con algo de ventaja y jugártela bajando, y él se la jugó, recordemos, ante Harlison Pantano y Vincenzo Nibali, que son dos de los mejores bajadores que había en el Tour de Francia.
Y Eri, ¿qué sensaciones tienes tú? ¿Cómo les ves? ¿Qué, viéndole sus caras, ¿tú eres optimista?
Yo soy muy optimista. Bueno, soy tan optimista que había dicho en la intimidad, para no decirlo en antena, pero otro día el Corrochano casi me obligó a decirlo en antena, que yo veía el metal seguro y que no descartaba la opción de los dos metales. Bueno, eso ya es el acabose, ¿no? El hacer dos metales en una prueba olímpica es el acabose, es tremendamente difícil, pero yo creo que la gente viene muy concienciada. Creo que los roles están muy bien repartidos. Creo que Pulito Rodríguez, que es un poco el, entiéndaseme bien, el bulto sospechoso entre cuatro Movistar, pues está perfectamente integrado. Tienen todas unas ganas brutales ya de competir. Los cuerpos están habituados al uso horario. Uh-huh. Los cuerpos ya están, y las musculaturas están perfectamente sueltas después del periplo que fue clásica de San Sebastián, 15 horas de avión, una hora de coche, y demás, o sea, ese aspecto ya está totalmente solventado, y ahora pues falta un poco lo que me comentaba hace un ratito Mínguez en una conversación privada, dice, ahora solo falta que estemos tocados por la varita en el día de hoy y en la hora H. Uh-huh.
Nos acaba de decir Eri José Luis de Santos, el seleccionador nacional, que jamás nos vamos a ver en otra igual, que el recorrido es perfecto para los nuestros.
Sí.
Es una ocasión que no hay que desaprovechar.
Es que está muy bien, muy bien para nosotros, porque hay es un circuito tremendamente selectivo, tanto en el primer circuito como en el segundo, porque en el primero hay dos subidas que están bien y que van a ir haciendo pupilla, y luego ya en las tres pasadas por Vista Chinesa hay que ir repelando el grupo y va a quedar todo muy seleccionado, nada que ver. Los británicos en su día hicieron un circuito para que la cosa terminara en un sprint, que terminó, pero un pelín seleccionado. Yo creo que se les fue la mano de la dureza para lo que a ellos les interesaba. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que circuitos como este, tan buenos como este, van a haber muy poquitos y hay que aprovechar, sobre todo porque es un homenaje. Faltaría a lo mejor, pues eso, Contador, evidentemente, sí. Aunque quizá le pueda quedar una oportunidad. Falta Samuel Sánchez, que podría haber sido su canto del cisne olímpico de alguna manera, pero a lo que me refiero es que podría haber sido el remate perfecto, ¿no?, para esta generación que se nos va agotando. Purito ya ha dado el paso para dejarlo al final de esta temporada. Yo creo que no va a dar ni un pedal más después de los Juegos Olímpicos, si se lo respeta al Katiusa, o sea que sería muy bonito. No, yo creo que más que no nos vamos a ver en otra por el circuito, yo diría que no nos vamos a ver en otra por la calidad de lo que traemos.
Uh-huh. Y Eri, es un circuito complicado, muy duro. No sé qué temperatura, humedad tenéis allí, pero ¿crees que puede afectar o directamente en los corredores, en el estado físico de los corredores?
Bueno, sí, hombre, hay gente que va mejor con agua, hay gente que va mejor con calor. Aclimatados están en un hotel a 800 y pico metros de altitud, en una zona de entrenamientos perfecta, tienen para hacer todo lo que quieran, ya eso, están aburridos ya de estar allí, quieren competir, y bueno, pues veremos. Aquí el tiempo está cambiante, la temperatura no es que baje mucho, siempre estamos entre los 22 y los 28 grados, así que aquí recordemos que es invierno. Sí que puede pasar que en algún momento te caiga alguna llovizna. De momento no hemos tenido lluvia así muy seguida, no ha habido demasiada lluvia, pero bueno, basta que no la hayamos tenido hasta ahora para que les pase a los ciclistas. Al final es un deporte que para que se suspenda tienen que pasar cosas muy raras, ¿no? Entonces tendrán que lidiar con lo que toque, pero hombre, el calor para Valverde, mejor. Sí. El agua, hoy todo va bien en el agua. Lo que hay que ser es muy sincero. Esto de Santos, con el que habéis hablado, creo, siempre lo ha dicho. Y Antequera también lo decía. Aquí hay varios factores que influyen. Estamos corriendo por equipos nacionales, cuando el resto del año se corre por escuadras comerciales. Hay que intentar generar el espíritu de equipo, que todo el mundo sepa que la medalla es para todos, consiga que la consiga, aunque también es verdad que luego la luce, quien la luce durante los 4 años, Y hay que intentar ser sincero en carrera. Si vas bien, decir que vas bien. Y si no vas tan bien, decir que vaya otro. Eso yo creo que es la base de todo esto. Hubo un tiempo que cuando un equipo no corría así, iba a hacer cada uno la guerra por su cuenta, decía, parecéis Italia. Uh-huh. Hubo un momento en la historia en la que los que peor corríamos éramos nosotros y te decían, parecías España, pero bueno. Me da la sensación de que con Mínguez, quitando el episodio de Florencia, que fueron 2 metales amarguísimos, sí. Y fueron 2 metales, es un equipo que tiene los roles definidos.
Bueno, Eri, pues te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros y sobre todo te escuchamos el sábado, crucemos los dedos, cómo nos cuentas y cómo nos narras una medalla para el equipo español, por lo menos, porque tú eres optimista.
Y que lo disfrute.
Exactamente. Muy bien, Eri, pues te mandamos un abrazo muy fuerte para Río.
Ojalá sea así. La cita en cadena, en la antena de COPE, desde las 6 de la tarde hora española.
Está más o menos previsto, Eri, que la carrera acabe hacia las 9, ¿verdad?
Sí, 9 y algo. Esto ya depende de lo que corran los chavales.
Muy bien, Eri, pues te escuchamos atentísimamente y sobre todo con mucha ilusión para ver si nos cantas una medalla.
Hasta luego, Trepilla.
Hasta luego, un abrazo.
Soy Miguelito, Miguel Ángel Díaz, y os invito a que sigáis escuchando Copedaleando. Rubén Martín, Eri Frade, Kiki Iglesias, ojito, que vienen pegando fuerte. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Abrimos un día más el tiempo de tertulia y hoy lo hacemos para conocer qué sensaciones tienen nuestros contertulios a menos de 48 horas de que arranque la prueba en línea de los Juegos Olímpicos de Río. Y hoy tenemos el placer de saludar en Copedaleando a una compañera de ciclismo a fondo como es Ainara Hernando. ¿Qué tal, Ainara? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, y también otra semana más está con nosotros el gran Luis Pasamontes. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ya no queda nada para que el sábado echen a rodar las bicicletas y quería conocer un poco qué sensaciones tenéis de cara a las aspiraciones de medalla de la expedición española. Tú, por ejemplo, Ainara, ¿eres optimista? ¿Te ves el sábado con una medalla en la buchaca por parte de la selección española?
Sí, sí, con la razón y sobre todo con el corazón vamos a pensar que es posible, probablemente sea una de las últimas grandes oportunidades que tenemos por el brillantísimo presente de nuestro ciclismo español, con Alejandro, con Joaquín Rodríguez. Para los dos es bueno el recorrido, es duro, cuanto más duro se haga además la carrera también les viene mucho mejor. Los dos además demostraron el sábado pasado en la Clásica de San Sebastián que han recuperado bien del Tour, de los esfuerzos, y seguro que en Río van a estar ahí. Vamos a pensar que además van a volverse con una medalla para casa.
Y tú, Luis, eres tan optimista como Ainara. La verdad es que a priori el recorrido es ideal. Nadie duda que para Alejandro Valverde o para Purito Rodríguez es perfecto. ¿Tú también te ves con una medalla colgada el sábado a eso de las 9:30 de la noche?
Sí, sí, por supuesto. Tenemos que conseguir esa medalla como sea y además, pues como bien decía Ainara, tenemos corredores, o sea, no estamos soñando, sino que son una realidad, son corredores, tanto Alejandro como Purito, que pueden estar ahí en ese podio, demuestran que vienen en un gran momento. Y además, pues yo creo mucho también en el trabajo de los hombres de equipo, ¿no? La selección ha optado por llevar pues tres corredores que conocen muy bien a Alejandro, como son Imanol, Jonathan y Zaguirre, ¿no? Que realizarán un trabajo espléndido, estoy seguro, sobre todo Imanol en esa primera parte y Castroviejo y Zaguirre más al final, ¿no? Y creo que tenemos que ser muy optimistas por el estado de forma de ambos y por el conjunto en general de esta selección española.
Casi todo el mundo da a Ainara como a Valverde como grandísimo favorito para el sábado. No sé si eso te gusta o quizá nos vaya a trasladar demasiada responsabilidad al equipo español. No sé qué te parece este cartel de favorito que están colgando todos al ciclista murciano y en general a la selección española.
Sí, siempre suele pasar eso, ¿no? Que cuanto más favorito se es, más marcado estás o más espera de ti, hay más expectativas y eso siempre hace, pues bueno, que cuantas más expectativas haya, si no se cumplen, luego va a parecer una decepción. Pero es que también tenemos que pensar que en qué carrera que corre no es favorito Valverde, ¿no? Allá donde va siempre es uno de los grandes favoritos y casi siempre además es que lo refrenda o con una victoria o con un puesto en el podio. Él está acostumbrado a correr así. Como decía Pasa, muy importante es también la presencia, la elección de Mínguez de haber llevado a ciclistas un poco de su ambiente y de su entorno, especialmente a Imanol Erviti, ¿no? Con quien se conoce pues prácticamente con una mirada. Eso también a Alejandro le ayudará muchísimo y siempre está detrás pues esa segunda baza un poco para sorpresa, que no es mucha sorpresa, Joaquín Rodríguez, que pueda estar igual quizá un poquito más libre, ¿no? Y no nos olvidemos, por supuesto, de Jon Izagirre, que ya le vimos hacer un número impresionante en el pasado Tour de Francia y que, bueno, pues también puede ser uno de los tapados de nuestra selección.
Luis, si fueras el sábado seleccionador español, si te pusieras en el lugar de Javier Mínguez, ¿qué estrategia en carrera planificarías? Es decir, ¿le dirías a corredores como Izaguirre, Castroviejo, que se metieran en las fugas o serías más partidario de controlar en el pelotón, de aliándote con otras selecciones, ir marcando un ritmo y tratar de controlar las escapadas? ¿Qué harías tú el sábado si fueras seleccionador español?
Bueno, esta carrera, al igual que los mundiales, ¿no? Más o menos por hacer un símil, son muy, muy complicadas. O sea, no sabemos lo que va a pasar. O sea, cada escapada va a haber corredores de muchísimo nivel. Uh-huh. Sí que va a haber, me parece que son 5 selecciones que cuenten con el número máximo de corredores. Italia, España, Bélgica, Colombia y Gran Bretaña, me parece que serán uh-huh. un poco las selecciones que tengan que llevar ese peso en la carrera. Y bueno, estar muy atentos, ¿no? Yo creo que cualquier corte puede ser interesante y sobre todo hay que tener una capacidad de reacción tremenda. Por eso es tan importante en muchas ocasiones tener sobre el sillín a otro Javier Mínguez, ¿no? Ese corredor que pueda decidir, a veces pues es más complicado recibir esas instrucciones por parte del coche. Y ese corredor, pues Joaquín, por ejemplo, yo he tenido la fortuna de correr con él, es un ciclista que ve muy bien la carrera, que sabe moverse muy bien, que se anticipa a los movimientos, aunque más o menos ya sabemos dónde puede moverse la gente en esa parte final, pero Joaquín es un ciclista importante para poder dirigir desde dentro del pelotón, y la estrategia pues ojalá la supiéramos, ¿no? Sobre todo estar muy atentos, intentar que esas selecciones, no, donde haya un corredor de alguna de esas selecciones, hay que estar, porque si no nos va a tocar tirar por detrás, y concentración máxima desde salida, porque todos los ciclistas que visten el maillot de sus países aquí pues son de mucha calidad y cualquiera puede dar un susto.
Y Ainara, una última acerca de la estrategia. ¿Tú a Purito Rodríguez le darías libertad total, o quizá le dirías al ciclista catalán que estuviera al lado de Alejandro Valverde para tratar de estar siempre a su lado y tratar de abortar algún tipo de fuga? ¿Qué harías con Purito? ¿Libertad total o lugarteniente de lujo de Alejandro Valverde?
Es una pregunta difícil, porque además no solamente que sea Joaquín Rodríguez y el corredor que es, y con las opciones que tiene, ¿no? También es que, además, no nos olvidemos que estos ciclistas durante todo el año corren cada uno en un equipo, y precisamente él es el único que no es del mismo equipo que el resto, ¿no? Uh-huh. Eso también influye mucho, y bueno, es complicado saberlo. También un poco depende de cómo venga la carrera, lo que decía Pasa, ¿no? Al final hay que saber interpretar según cómo te venga en cada momento, porque una cosa es la teoría, lo que digas sobre el papel en la pizarra por la mañana, en la reunión, pero luego otras, cómo se te presente la carrera, cómo se vayan a enfrentar a la carrera también el resto de selecciones, que por cierto, aparte de las que ha dicho Pasa, yo también menciono y que me da mucho, mucho miedo Holanda, porque tiene una auténtica selección fortísima, cualquiera de sus ciclistas puede tranquilamente ganar los campeonatos, los Juegos Olímpicos, y la verdad con el tema de Purito pues es complicado. Yo carta quizá de libertad totalmente no se la daría si el discurso de que Alejandro Valverde es el líder y es el hombre, la punta de la selección española, si eso es cierto, todos van a tener que trabajar en pos de Alejandro Valverde, ¿no? Pero sí que es verdad que depende de la situación que te traiga la carrera. Igual si tienes que darle un poquito más de libertad para que se introduzcan las fugas, se metan los ataques y que pueda estar atento a cualquier corte que luego pueda acabar siendo el bueno que llegue a meta.
Y estamos hablando ahora de Purito. ¿Soñáis con un doblete de Alejandro Purito o un doblete dentro del equipo español?
Ojalá, ¿no? Ojalá. Fíjate que en aquel Mundial que la gente discutía y criticaba un poco que lo habían hecho mal, el Mundial que ganó Rui Costa, que habían hecho segundo y tercero, y cómo vamos a echar de menos, ¿no? Nos quejamos por hacer segundo y tercero en un Mundial. Ojalá los tuviéramos a los dos ahí. Para Purito sería una despedida magnífica. Y yo creo que, bueno, que se entienden muy bien Alejandro y Purito. Yo cuando llegué a Cas de Pagne, Purito era gregario, era un ciclista que trabajaba para Alejandro la última parte de la carrera, se conocen bien, son amigos, y al final lo más importante en este tipo de carreras, como decía Chris Froome, me pareció leer hace unos días, hay que dejar el ego aparte, hay que hablar, hay que comunicarse, hay que decir cómo me encuentro, oye, tira tú, que yo no estoy todo lo bien que pienso. Es importantísima esa comunicación, y yo creo que Purito y Alejandro en ese aspecto pues tienen que hacerlo, y ojalá les veamos ahí.
Ya habéis hablado de los posibles rivales, del equipo holandés, el británico, incluso el colombiano. ¿Quién os da más miedo? ¿Quién es ese candidato a llevarse la medalla de oro que se la pueda arrebatar al equipo español?
Es difícil seleccionar a uno, ¿eh? Con tantos buenos corredores que hay. Yo a mí me da miedo en el sentido de que son los grandes rivales para mí Holanda, ¿eh? Es que llevan un año desde Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk, Bauke Mollema mismamente, ¿no? Sí. Es que cualquiera tranquilamente se puede convertir en campeón olímpico, ¿no? Luego, por supuesto, Colombia, que tiene una auténtica selección, además empezando también por Miguel Ángel López, que después correrá la Vuelta a España y seguro que también habrá estado afinando mucho. Gran Bretaña, que no tenía muy claro en estos últimos días quién iba a ser su punta, si iba a ser Froome o si iba a ser Geraint Thomas. Cualquiera de los dos también puede ser muy peligroso. La verdad que el abanico es muy grande de candidatos.
pienso un poco como hay nada, ¿no? Creo que es lo bueno de esto también, ¿no? Esa incertidumbre de que cualquiera puede ser un campeón olímpico y además es el sueño de cualquier ciclista, de cualquier deportista, conseguir una medalla en unos Juegos Olímpicos es lo máximo y bueno, pues además de esas selecciones que comentábamos, creo que hay otros corredores como Richie Porte en Australia, o sea, hay muchos corredores por ahí en equipos de 3, de 4, que también van a dar mucho que hablar y por eso lo que os decía antes de correr muy atentos desde el principio.
Lo que yo creo que está claro, Ainara nos lo acaba de comentar, de hecho José Luis de Santos, ex seleccionador español, es que es difícil imaginarse un circuito con las características que tiene este y con unos corredores como los que tenemos nosotros en un momento de forma tan bueno, es difícil imaginarse una ocasión tan bonita como para poder sacar una medalla, ¿verdad?
Sí, ya lo creo, y que no solamente, yo me reitero, no solamente son Valverde y Purito, es también Jonís Aguirre, que seguro que va a tener mucho que decir. Uh-huh. Es una pena la ausencia de Alberto Contador en buenas condiciones, obviamente no en las condiciones quizá que estaba, ya pensando además en la Vuelta a España, pero en una hipotética salida del Tour de Francia después de haberlo terminado y de haber estado en un buen rendimiento, bueno, ya sería pues casi igualar aquella magnífica selección que en Pekín se llevó el oro con Samuel Sánchez, ¿no?
Uh-huh. Y ya mirando un poquito más allá, de cara al miércoles que se disputa la contrarreloj masculina, no sé si le dais alguna opción tanto a Jonathan Castroviejo como a Jonís Aguirre. Nos acaba de decir también José Luis de Santos que él no descarta en absoluto a Castroviejo para luchar por las medallas. No sé, Luis, si eres optimista y podemos incluso también soñar allí con sacar otra medalla, y luego también quería saber quiénes son para ti los principales favoritos, Dumoulin, Froome. ¿Cómo ves la contrarreloj del miércoles?
Sí, yo creo que también tenemos opciones, ¿no? Vimos a Castroviejo que se ha recuperado lo mejor que ha podido de esa dura caída que sufrió. En Polonia ya le vimos en esa contrarreloj estar en los puestos de cabeza y bueno, además a mí es un corredor que siempre que corro una crono me pongo a buscar fotos de él porque es espectacular verle, o sea, para mí es el corredor que mejor va acoplado a la bici, o sea, espalda recta, me encanta verle, es una maravilla y yo creo que sí que podemos tener opciones. Y Zaguirre también ha demostrado pues que ha mejorado muchísimo en esa disciplina, ganando al propio Fabián Cancelara en su casa, con lo cual creo que tenemos que ser optimistas y bueno, yo creo que también la inclusión de estos dos corredores, aparte de porque estaba en un buen momento de forma, es porque Javier Mínguez tampoco quería ir a pasearse en la prueba contra el crono, ¿no? Luego, un poco los rivales, pues un poco lo que dices, ¿no? Tanto Froome como Dumoulin, a ver cómo se ha recuperado de esa caída. Él tenía muchas ganas de venir, ha venido como ha podido, dice que aún le molesta un poco al apoyarse, pero bueno, creo que las piernas van a ir bien y bueno, para mí es uno de los máximos candidatos por lo que hemos visto en el pasado Tour de Francia y por lo que ha demostrado durante toda su carrera, pero sí, hay que ser optimistas 100% y ojalá pues la gran actuación que vamos a ir en el de ruta les dé esa motivación a los dos contrarrelojistas españoles para seguir esa racha, seguro.
¿Y tú, Ainara, también crees en la posibilidad de, por qué no, colgarnos una medalla en la prueba en contrarreloj?
Sí, yo estoy de acuerdo con Pasa. Como decía él, Mínguez se ha llevado estos dos ciclistas, yo no tengo ninguna duda de que son seguramente y sin ninguna duda los dos mejores contrarrelojistas que tenemos en España de largo, y también pues sería un bonito premio para un Jonathan Castroviejo que, como él mismo decía también, lleva sufriendo todo el año, tuvo una lesión muy dura en Algarve cuando bajaba del puerto y se chocó contra un espectador y lo ha pasado muy mal. Para él este era el punto importante del año junto al Tour, que no pudo correrlo porque no estuvo seleccionado por el Movistar para ir, pero vamos, que seguro que sí. Vamos a ver también cómo lo hace Jonís Aguirre. Cuanto más dura sea, seguro para él le viene muchísimo mejor. Y en cuanto a favoritos, yo sí que pondría un punto por delante a Froome con respecto a Dumoulin, pero solo por el hecho de aquella caída, ¿no? De la retirada del Tour y del tema de, bueno, pues de las molestias que pueda tener. Yo creo que quizá eso le haga tener un poquito más de punto de favoritismo a Froome, pero bueno, la motivación que también tendrá Dumoulin cuando salte por la rampa a la línea de salida, pues eso da un plus también.
Bueno, Luis, Ainara, pues os agradecemos un montón que hayáis estado hoy con nosotros en Copedaleando en esta previa de los Juegos Olímpicos y esperemos que la próxima vez que hablemos sea ya con al menos una medalla colgada en estos Juegos de Río. Un abrazo fuerte y muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Un abrazo a todos, gracias. A tu manera es complicado.
Y seguimos como siempre, Adri Pascu, recogiendo todos los comentarios que nuestros oyentes nos dejan en los diferentes canales de nuestras redes sociales. ¿Qué nos cuentan, Pascu?
Pues mira, Lucía Madrid considera que la mentalidad del equipo español en Río es la adecuada. Si luego no se consigue la medalla, pues bueno, hay que darle el esfuerzo y el sacrificio. Pero la mentalidad tiene que ser esa, la de pensar que se puede conseguir al menos una medalla.
Juan Marín dice que Castroviejo a día de hoy está años luz de Dumoulin o Martín. Está bien que tenga ilusión, que aspire por lograr una medalla, pero conseguirlo creo que va a ser una misión imposible.
Y Fernando Pucela asegura que llevamos un gran equipo a Río, pero que no hay que confiarse ya que luego pueden venir las decepciones. Puede ir todo mal en la carrera y entonces el sufrimiento es peor. Aún así, confiemos, yo también lo confío desde aquí, en que todo vaya bien.
Y Alberto, seguimos recogiendo los votos en nuestro Twitter, donde preguntamos quién es el favorito para llevarse esa medalla de oro el sábado en la prueba de línea. En estos momentos, el primero está Valverde con el 50%, seguido de Nibali con el 18%. En tercer lugar está Chris Froome con el 14%. Un 18% de nuestros seguidores creen que será otro candidato distinto el que se lleve esta ansiada medalla.
Bueno, pues crucemos los dedos para que nuestros oyentes, una vez más, que suelen acertar mucho, tengan razón, y Alejandro Valverde, o por qué no, Pulito Rodríguez, Izaguirre, Castroviejo, cualquiera de nuestros ciclistas en Río, consigan llevarse una medalla y nos hagan muy felices a todos los amantes del mundo del ciclismo. Os seguimos, como siempre, leyendo cada semana, y ahora nos vamos directamente al sprint final.
Repitan conmigo, copedaleando, copedaleando, las bicis en la cadena COPE, Contador, Valverde, Frun, como quieran, Purito, las bicis en la cadena COPE, copedaleando.
Y terminamos como siempre con el repaso de las novedades del resto del ciclismo en el sprint final. Borges y Meyer, campeones del Open de España de Enduro en Castejón del Sos, Pascu.
El portugués José Borges y la estonia Maris Meyer cumplen con los pronósticos y se proclaman campeones del Open de España de Enduro en una última prueba donde el vencedor ha sido el sub-23 Gabriel Torralba en la prueba masculina, mientras que la propia Meyer venció en la femenina.
Abierta ya la preinscripción para la Mallorca 312 del próximo año 2017, Adri.
Aunque la apertura oficial de inscripción se abre el próximo 21 de octubre, desde el pasado 1 de agosto ya es posible preinscribirse a la octava edición de la Mallorca 312, que se celebrará el 29 de abril del próximo año.
Máxima emoción en las 24 horas Cycle Circuit de Cheste, celebrado este pasado fin de semana.
El de Liquia vence por equipos por poco más de una décima ante el equipo Bicicleta Sanchís. En la categoría individual masculina el más rápido fue Julián Sanz y en femenina la ganadora fue Chiorcha Villa.
Litsi Armistead podrá competir en Río tras ganar la apelación al TAS.
La ciclista británica, que ya ganó la medalla de plata en Londres en la prueba de ruta y una de las grandes favoritas en Río, afrontaba una suspensión automática al no presentarse a tres controles en un año. Finalmente, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAD, dictaminó que los procedimientos no fueron seguidos correctamente y anuló la suspensión.
Recordamos las fechas del ciclismo en pista en los Juegos Olímpicos de Río.
Del jueves 11 de agosto al martes 16 será el turno de la pista, donde participarán Juan Peralta, Tania Calvo y Elena Casas, con 6 días de competición para las 10 pruebas olímpicas. En 4 de ellas competirán los 3 pistas españoles.
Y nuestros bikers, hablaremos mucho de ello en el próximo programa de Copedaleando, serán los encargados de poner fin a los Juegos Olímpicos de Río.
Será Coloma, Hermida y Valero los representantes españoles en la prueba de BTT, que se celebrará el domingo 21 de agosto y con la que se concluirá la cita olímpica de Río, aunque antes tienen una cita este fin de semana con la disputa de la Copa del Mundo de Canadá, una de las más prestigiosas del calendario.
Y hasta aquí llega esta quinta entrega de Copedaleando, una entrega muy especial en la que hemos hecho prácticamente un monográfico de los Juegos Olímpicos. Les emplazamos al próximo sábado en tiempo de juego, nos lo ha contado Erifrade, a partir de las 6 de la tarde, los últimos kilómetros de la prueba en ruta de ciclismo, y esperemos que la próxima semana, cuando nos volvamos a escuchar, lo hagamos con una medalla colgada en el pecho. Muchísimas gracias, como siempre, por estar al otro lado, y hasta la semana que viene.